Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas tardes. El joven detenido por matar supuestamente a Mateo, el niño de 11 años vecino de la localidad toledana de Mocejón, pasará a disposición judicial previsiblemente mañana. El sospechoso ha confesado la autoría del crimen a la Guardia Civil, que sigue buscando el arma con la que presuntamente apuñaló al menor. Mocejón, Quique Díaz.
Tenemos el qué, el quién, el cuándo y el dónde, pero nos falta el con qué. El cuchillo que durante las últimas 24 horas lleva buscando a la Guardia Civil sin éxito, hasta el punto de que no descarta que pudiera haber sido arrojado en una parcela aledaña. ¿Y el por qué? Es posible que mañana sepamos algo más, ya que la Guardia Civil tiene previsto exponer un vídeo donde cuente pormenorizadamente cómo se ha llevado a cabo toda esta operación.
La investigación sigue bajo secreto de sumario. También nos ocuparemos hoy de los pisos turísticos ilegales en Madrid. El Ayuntamiento de la capital ha puesto más de un centenar de multas desde la puesta en marcha de su plan de choque contra las viviendas que incumplen la normativa. Las sanciones han sido de 30.000 y de 60.000 euros, dependiendo de los casos, pero ojo, porque esa cuantía va a subir a los 100.000 euros para los pisos que hayan sido multados y reincidan. Borja Caravante, delegado de Urbanismo.
A lo largo de las próximas semanas, alguna de 100.000 seguramente se imponga y, por tanto, ya será un importe que no les compensará. Como digo, hasta ahora las sanciones eran 1.000, 2.000 y 3.000 por la reincidencia, una sanción muy menor que sí compensaba pagarle y siguiendo manteniendo la actividad. Ahora, con este importante incremento que puede llegar, como digo, hasta 190.000 euros por prestar servicio y viviendas turístico, pues ya no les compensa y, por tanto, estimamos que se incrementará el número de cierre de viviendas turístico.
En la crónica política, el Partido Popular prepara su ofensiva contra la política migratoria del gobierno de Pedro Sánchez. Los populares han registrado en el Congreso de los Diputados un plan integral para abordar la situación migratoria en España. El PP reclama al Ejecutivo Central más ayuda para las comunidades autónomas. Ana Alós, vicesecretaria.
Hemos puesto soluciones y mecanismos encima de la mesa que tenía que aportar el gobierno. Lo que no es de recibo es que el gobierno, ante un reto migratorio de país que es de su exclusiva competencia, lo único que pretenda es echar el muerto a las comunidades autónomas. Es que las comunidades autónomas están hasta arriba. Es que el resto de comunidades autónomas también están ya saturadas.
La izquierda acusa al Partido Popular de seguir el camino de la extrema derecha y pone como ejemplo el último mensaje en redes sociales del alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, relacionando inmigración con delincuencia. Pachi López, portavoz del Partido Socialista en el Congreso.
Es de verdad desolador ver a dirigentes del Partido Popular hablar y relacionar a los niños que huyen, como digo, de la desesperanza, relacionarlos con la delincuencia. Es de una irresponsabilidad absoluta decir que estos niños vienen a nuestro país, vienen a Europa a robar, a matar, a violar.
Y la última hora nos lleva hasta la localidad barcelonesa de Rubí. Los Mossos de Escuadra están investigando la muerte violenta de tres personas cuyos cadáveres han sido localizados en un piso y en los alrededores de esta población catalana. Por el momento no hay más datos. Vamos ahora con otros titulares de este martes, con la ayuda de Luis Mínguez. Polémica en San Lorenzo del Escorial.
Los últimos conciertos que se han celebrado por las fiestas en la lonja del monasterio han terminado con algunos daños, aunque leves, en el patrimonio que habrían causado las máquinas municipales de limpieza. Patrimonio Nacional expresa su malestar. La alcaldesa del Escorial, Carlota López, lamenta lo ocurrido y asegura que lo dañado se restaurará.
Desde la empresa de limpieza y desde el ayuntamiento lamentamos enormemente este hecho, incidiendo en que se trata de un accidente al margen de la realización de los conciertos, habiéndonos puesto en ambos casos a disposición de colaboración, como no puede ser de otra manera, con Patrimonio Nacional para la restitución de los elementos a su estado original si fuese necesario.
La protectora El Refugio pone en marcha un programa para las mascotas de personas sin techo.
Son una compañía muy habitual entre las personas sin hogar, pero no pueden acceder con ellas a los albergues municipales. El Refugio les ofrecerá que sean adoptadas por una familia. Desde el ayuntamiento expresan que aún hay margen de mejora para estas casuísticas. Borja Caravante.
Lo que hay que hacer y está haciendo el Ayuntamiento de Madrid es generar más plazas y unas tanto para las personas del hogar también como para las propias mascotas, y para eso están los recursos que desde el área de seguridad y emergencia se destinan para estas labores, que como digo están en permanente mejora y en permanente incremento para dar respuesta a esas necesidades que se producen en la ciudad de Madrid.
Y los ganaderos piden más apoyo frente a los ataques de lobos.
Se han concentrado esta mañana ante la sede de la Comisión Europea en España. Denuncian que la alta protección de la que goza este animal no se traslada también a sus ganados y piden la derogación de la ampliación de protección del lobo aprobada en 2021, así como la revisión del número de lobos por comunidad autónoma. Luis Cortés, coordinador estatal de la Unión de Uniones de Ganaderos.
Las indemnizaciones que nos dan son muy inferiores a las que realmente se producen por los daños ocasionados. Exigimos de manera inmediata que se actualicen los datos de la evolución del lobo en España por comunidad autónoma.
Y con el titular del deporte, José María Bonilla.
Acabó la primera jornada en primera división con el triunfo del Valladolid ante el Español por 1-0 y el empate a 2 entre el Villarreal y el Atlético de Madrid. Se adelantaron por 2 veces los amarillos por mediación de Dan Juma y Coque en propia meta, aunque primero Llorente y más tarde Sorloth pusieron la igualada antes del descanso. Un empate que deja cierto sabor agridulce entre la parroquia colchonera y que Diego Pablo Simeone explicaba así.
Por ser el primer partido, recibiendo 2 goles en 2 tiros solamente que recibimos a portería, reaccionar como reaccionamos, haber generado situaciones de gol en el primer tiempo, nos da la sensación de que ese es el camino y a mejorar en otras cosas.
A falta de oficialidad, el Atlético de Madrid y el Chelsea han llegado a un acuerdo para que Joao Félix juegue en el club londinense y que Conor Gallagher que haga el viaje contrario y será jugador del Atlético de Madrid. Hoy día de presentaciones en el fútbol madrileño, el Club Deportivo Leganés presentó a Renato Tapia, mientras que el Getafe hizo lo propio con Peter Federico, Letacek y Alex Sola.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Momento muy tranquilo en toda la red de carreteras de toda la Comunidad de Madrid. Solamente van a encontrar dificultades por obras de mejora en la ronda de circunvalación M50 en Mejorada del Campo y San Fernando de Henares hacia la carretera Barcelona, dirección A2, donde van a encontrar hasta casi 2 kilómetros de tráfico lento.
El tiempo.
Tenemos a esta hora el cielo de Madrid de algo turbio. Alguien podría pensar que es la ya conocida calima que nos ha visitado en otras ocasiones, pero parece que no es así. Antonio López, sácanos de dudas. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, no es calima porque normalmente el polvo en suspensión, polvo del Sáhara, viene precisamente del Sáhara, de África del Sur. Y en esta ocasión llega del norte, y es que estos son restos de partículas de ceniza de esos humos que han llegado a través de la circulación atmosférica y por las corrientes de aire en altura hacia la península ibérica. Y en este caso hemos tenido una situación muy parecida a la que tuvimos justo el año pasado en el mes de junio.
Vienen desde muy lejos estas cenizas.
Desde Canadá.
Desde Canadá nada
y Estados
menos.
Unidos por los 500 focos de incendio que hay desde hace ya varias semanas. Y las corrientes de aire y la circulación de la atmósfera, o sea, las borrascas y los anticiclones, han hecho que, por casualidad, pues llegara a la península ibérica. Así que no se preocupen, no es calima, tampoco es un humo tóxico, pero simplemente va a dejar sucio y turbio el cielo de la Comunidad de Madrid.
Importante aclarar eso, que no peligra la calidad del aire. Y yo no sé si tiene alguna influencia o no en las temperaturas esa cobertura, Antonio.
No, hoy es que toca subida térmica, las temperaturas, el aviso está activado en toda la Comunidad de Madrid. Probablemente ya toquen techo esas máximas, mañana se mantendrán, es decir, que ya no van a subir más, pero hoy podríamos llegar a los 34 grados, aprieta el calor en la sierra, unos 36 en la capital y hasta 38 en zonas del sur. Desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche está activado ese aviso amarillo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Y mañana miércoles se mantienen las temperaturas. Es probable que ni suban ni bajen, es decir, se van a quedar estables. Lo que no se va a quedar tan estable son las mínimas, con más calor por la noche, ya casi rozando la noche tropical. En la segunda mitad del día incluso algo de inestabilidad. Podría formarse alguna tormenta o amago tormentoso en la sierra, algún chubasco disperso hacia las comarcas del este. Y ahí empezarán ligerísimos cambios que abocarán en un fin de semana con menos calor.
Bueno, pues ya no lo irás concretando más adelante. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Mariam González en la producción, Quique Viso al frente de la técnica.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hervida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La Guardia Civil sigue buscando el arma que utilizó el presunto asesino de Mateo, el niño de Mocejón, fallecido el pasado domingo. Se espera que el detenido pase a disposición judicial mañana tras confesar la autoría del crimen ante la Guardia Civil. La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha ha comparecido hoy ante los medios y ha puesto en valor el trabajo de los agentes durante una comparecencia en la que no ha aportado novedades de la investigación, ya que sigue bajo secreto de sumario. En Mocejón continúa la unidad móvil de Onda Madrid con Ángel Silgo y Quique Díaz. Buenas tardes.
Hola, Elia. Buenas tardes. Sí, efectivamente, al seguir decretado el secreto de sumario, Milagros Tolón ha dicho no poder dar más datos de los que hasta ahora tenemos, que ayer fue detenido el joven de 20 años y que han sido registradas tanto la casa de su padre como la de su abuela. La delegada no ha querido dejar pasar la oportunidad para agradecer al portavoz de la familia, Asier Pérez, su trabajo realizado y ha cargado contra todas aquellas personas que han utilizado las redes sociales para soltar bulos e inmundicias.
Un daño que ha hecho todavía más doloroso a quienes han sembrado las redes, esos bulos señalando, sin ni siquiera tener el dato al que agarrarnos o incluso atacando al portavoz de la familia. ¿Se puede ser más cruel o más miserable?
Tenemos el qué, el quién, el cuándo y el dónde, pero nos falta el por qué. Aunque es difícil ponerse en la cabeza de una persona que, según dicen, tenía severos trastornos mentales, hasta el punto de que, fíjate lo que nos decía uno de los vecinos sobre este aspecto.
Tiene la culpa más bien los padres. Para mí, ¿eh? Porque hay por el medio también. Tú sabes que tu hijo está como está, pues hay que ponerlo en medio para que no pase lo que pasa.
Y con respecto al con qué, el cuchillo, la Guardia Civil sigue buscándolo, aunque ahora no descartan que no sea en la propia acequia, donde llevan buscándolo 24 horas, sino que esté en una parcela cercana.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La estación de Recoletos ha reabierto este martes tras su cierre desde el pasado día 14 por unos trabajos de mejora que obligaron a desviar por el túnel de Sol los trenes entre Atocha y Nuevos Ministerios. Desde hoy, por tanto, esos trenes retoman la normalidad y vuelven a circular por el túnel de Recoletos. Todavía con información de servicio público, les recordamos que la Comunidad de Madrid amplía desde hoy la agenda de citas en la vacunación frente a la viruela del mono, de manera que cada día se podrá inmunizar a un máximo de 93 personas contra este virus. Esta tarde se va a reunir la ponencia de alertas del Ministerio de Sanidad para hablar sobre esta situación. El Ministerio ha convocado mañana a los responsables autonómicos del área para hablar sobre posibles medidas a adoptar. Eva Prat.
Quiere la Comunidad de Madrid que el Gobierno central aborde medidas efectivas, incluyendo el control del aeropuerto de Barajas, y cree que debería haber actuado antes. Rocío Albert, consejera de Economía.
La reunión llega tarde porque esto fue declarado el 8 y no podemos esperar a que haya un puente y que se reúnan después del puente y sin prisas. Una vez dicho esto, lo que esperamos es que realmente se aborden medidas de verdad, que no sean unas medidas simplemente enunciativas de buenas prácticas, porque, por ejemplo, ha habido un caso en Suecia, por tanto puede haber de esta variante que es más peligrosa, puede entrar por nuestras fronteras.
Pero la Unión Europea ha descartado ya endurecer los controles fronterizos para evitar la propagación de la nueva variante del virus. Tampoco recomienda una vacunación masiva, sino para personas que puedan estar en situación de riesgo. Los expertos recuerdan que la transmisión del Mpox es por contacto estrecho, pero no necesariamente sexual. José Antonio López Guerrero, microbiólogo.
Nunca ha sido un virus de transmisión sexual. Es un virus de transmisión por contacto estrecho, contacto íntimo, pero que puede ser el de una madre besando a su hijo, el de personas que entran en contacto simplemente con alguien que tenga unas pústulas, que alguien que tenga unas vesículas activas.
La Organización Mundial de la Salud ha lanzado hoy un mensaje de tranquilidad. Ha dicho que el Mpox no es la COVID y que se saben los pasos que hay que dar en Europa para eliminar la transmisión por completo.
Ya están de regreso los cuatro vecinos de Carabanchel que el pasado 26 de julio pusieron rumbo a la sede de Naciones Unidas en Suiza para denunciar la falta de médicos en el centro de salud de Abrantes. Han recorrido casi 1.500 kilómetros para entregar sus reivindicaciones. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Más enfermeras, más celadores y menos asesores.
Y así, buenas tardes, Elia, lo recibían sus vecinos esta mañana a las puertas del centro de salud. Gratitud para los cuatro viajeros de Carabanchel que el 26 de julio emprendían viaje en bici a Ginebra para denunciar, entre otras cosas, que no cuentan con los 17 médicos de familia y cuatro pediatras que les corresponden. Jorge Aranda es uno de ellos.
Lo que nos encontramos es que hoy no hay ningún pediatra, hay apenas cuatro médicos de cabecera que algunos están haciendo horas, en un rato se irán. Y lo que sí que hay son dos guardias de seguridad porque sabían que veníamos nosotros y nosotras.
Velan por su centro asistencial, aunque insisten en que la situación es generalizada en la Comunidad de Madrid. De ahí los procedimientos que ahora se inician junto al Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, como cuenta Riad Gómez.
Se abre un periodo de trabajo conjunto. También hemos estado reunidos con varias misiones permanentes con la intención de iniciar un EPU por vulneración del Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Un EPU es el examen periódico universal al que se someten los Estados miembros.
Un examen que se traducirá en recomendaciones y que podría estar listo en el mes de abril. Por su parte, la Consejería de Sanidad entiende que faltan médicos, pero que están implantando medidas retributivas para retener a los profesionales en centros de difícil cobertura. Charo Azcutia es la gerente asistencial de atención primaria.
Se va a resolver en breve un proceso de estabilización que va a ser generalizado para todos los profesionales, pero el primero va a ser para esta categoría. Y de manera estacional, pues ha intentado redirigir los suplentes en la medida de lo posible, implementar más agendas adicionales o de absorción y el trabajo del centro de atención telefónica.
Cuentan también que se están adoptando medidas organizativas, asistenciales y de infraestructura.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Medio millar de pisos turísticos se han recuperado para darle uso residencial en Madrid durante los últimos meses. El incremento de las sanciones con el plan de choque del ayuntamiento durante este verano ha influido en la decisión de los propietarios. Ya son 100 multas de 30.000 euros que aumentan hasta 100.000 por reincidencia en el uso irregular de viviendas turísticas durante este verano. Mar García.
Y no son las únicas sanciones impuestas por el uso irregular en la vivienda turística de la capital. Este verano, con el plan de choque aprobado en abril, son 100 multas de 30.000 euros y al menos 10 con una sanción de 60.000. Y antes de septiembre no se descarta imponer alguna por 100.000 euros, porque los pisos sancionados se vuelven a inspeccionar. El incremento de las cantidades a los propietarios de vivienda turística que incumplan la norma ha sido decisivo. Es lo que explica el delegado de urbanismo, Borja Caravante.
Las sanciones eran 1.000, 2.000 y 3.000. Por la reincidencia, una sanción muy menor que sí compensaba pagarle y siguiendo manteniendo la actividad. Ahora, con este importante incremento que puede llegar, como digo, hasta 190.000 euros por prestar servicio de vivienda turístico, pues ya no les compensa y, por tanto, estimamos que se incrementará el número de cierre de vivienda turístico.
500 pisos turísticos se han recuperado como vivienda residencial en el último año y medio, la mayor parte desde que comenzó a aplicarse ese plan de choque durante el verano. La nueva regulación de vivienda turística se va a presentar a los sectores afectados a finales de este mismo mes. Entre las novedades, la prohibición de convertir en centro los locales comerciales en ese tipo de alojamiento y la preferencia para que la vivienda turística ocupe inmuebles enteros para que no convivan con el residencial.
Sigue en marcha el Plan de Talento Digital de la Comunidad de Madrid, una iniciativa que arrancó el pasado mes de mayo y que ofrece una veintena de cursos gratuitos para desempleados y trabajadores que buscan su recualificación profesional. La consejera de Economía y Empleo ha visitado uno de los centros donde se imparten estos cursos, Begoña Alarcón.
Sí, donde en concreto cerca de 20 alumnos aprenden a utilizar una herramienta de SAP aplicada a la contabilidad financiera. Saben que adquirir competencias tecnológicas les ayudará a encontrar un empleo o promocionarse en el que ya tienen.
Sí, pues sobre todo adquirir conocimientos en capacidades digitales que están muy demandadas hoy en día. Y bueno, también con el tema de la formación de las soft skills, pues adquirir más habilidades, más competencias.
Yo ahora mismo me encuentro empleado, pero con búsqueda de la mejora. Mirando además a través de LinkedIn, se pide mucho perfiles que tengan control de SAP y otras herramientas informáticas.
La Comunidad de Madrid invertirá en los próximos 2 años 20 millones de euros para formar a 10.000 personas. Este programa cuenta con un compromiso de inserción laboral de al menos el 60% de las personas que obtienen la certificación. Son cursos adaptados a la demanda de las empresas que necesitan puestos digitales y tecnológicos, destaca la consejera Rocío Albert.
Durante todo el invierno he estado recibiendo empresas que me dicen que lo que necesitan es talento cualificado y por eso la Comunidad de Madrid, con sus propios fondos, ha utilizado estos 20 millones para este programa de choque para que todos nuestros jóvenes y no tan jóvenes puedan mejorar o adquirir nuevas competencias y talento digital.
Desde mayo ya se ha formado a 300 personas y a finales de octubre se llegará a cerca de 3.000. Oracle, SAP, Amazon y Microsoft son las 4 grandes compañías tecnológicas implicadas en este plan de talento digital.
Polémica en San Lorenzo del Escorial. Los últimos conciertos que se han celebrado en la histórica lonja del monasterio han terminado con algunos daños en el patrimonio, daños que habrían causado las máquinas de limpieza municipales que actuaron tras esos espectáculos. Patrimonio Nacional ya ha expresado su malestar, Naya Peciña.
Los hechos han tenido lugar tras las fiestas de San Lorenzo del Escorial, cuando una barredora ha causado una serie de deterioros en el entorno patrimonial. Carlota López, alcaldesa de la localidad, detalla la situación.
La caída de una de las pilastras del perímetro de la lonja del monasterio en el entorno de los canapés se ha producido por el enganche de un rodillo de una de las barredoras que realizaban labores de limpieza que se enganchó en una de las cadenas. Desde la empresa de limpieza y desde el ayuntamiento lamentamos enormemente este hecho, incidiendo en que se trata de un accidente al margen de la realización de los conciertos, habiéndonos puesto en ambos casos a disposición de colaboración, como no puede ser de otra manera, con Patrimonio Nacional para la restitución de los elementos a su estado original si fuese necesario, con las prescripciones que se indiquen.
Según han informado a Onda Madrid fuentes de Patrimonio Nacional, los destrozos causados fueron leves, por lo que en estos momentos, gracias al trabajo conjunto con el Consistorio de San Lorenzo del Escorial, se han restaurado casi al completo los daños ocasionados.
De vuelta a la capital, el Centro Deportivo Municipal de Barajas, más conocido como El Barco, duplica sus instalaciones para la práctica de la actividad deportiva. Se encuentra en su tercera fase, está con una inversión de más de 300.000 euros, con nuevas pistas que se podrán utilizar antes de que acabe el año.
Para los vecinos de Barajas, ampliar y renovar el polideportivo, más que una necesidad, las instalaciones públicas para hacer deporte se quedaban escasas.
Pues porque hay ya mucha gente por aquí, antes había poca gente, pero ya han hecho muchas más viviendas y hay mucha gente joven, muchos niños, y vienen ahí a hacer patinaje, a hacer pádel, o sea, que estupendo.
Sí, sí, las utilizamos un montón. Este barrio hace mucho deporte y se nota que hay gente joven y que quiere hacer mucho deporte, así que la renueven.
Y sí, veo que hay movimiento, que están tratando de reformarlo, o sea, que me parece bien.
Ahora hay más pistas de pádel acristaladas, una de ellas con iluminación, donde hasta 6.000 vecinos podrán pasar con la raqueta, pista de piquebol y cuidar la afición del barrio. Borja Caravante, delegado.
Había más demanda que oferta y, por tanto, era necesario generarlo. Este distrito, además, adicionalmente, es un distrito en el que hay muchos deportes que se consideran minoritarios. Por ejemplo, en la instalación, esta pista de hockey se ha creado porque aquí hay un club y una demanda importante también de esta instalación de hockey. Y, como digo, también el pádel, que, como digo, había una mayor demanda que oferta y por eso se duplica.
El Barco Centro Deportivo Municipal de Barajas, que se renueva.
Y les contamos ahora una iniciativa que ha puesto en marcha la protectora El Refugio. Se trata de un programa que ofrece a personas sin hogar la posibilidad de que sus animales de compañía sean acogidos para iniciar la búsqueda de una familia que quiera adoptarlos. Una situación en la que se encuentran muchos usuarios de los albergues municipales que no pueden acceder a esas instalaciones con sus mascotas. Pedro Lorente.
Nieves y Ginés son una pareja que tuvieron que abandonar su casa y solicitar un albergue municipal. El problema fue cuando no pudieron acceder a él con su perra de 16 años llamada Niña. Ante esta situación buscaron ayuda y se encontraron el proyecto Amparo. Nacho Puanero es el presidente de la protectora El Refugio.
Ha sido terrible la separación después de muchos años, pero tanto ellos van a poder buscar esa opción en los albergues, que ahora mismo les dificulta mucho, es una realidad, y nosotros, pues bueno, vamos a poderle encontrar una familia. Es una perrita mayor, muy cariñosa, chiquitina.
Niña es el primer animal de compañía que gracias a esta iniciativa ponen en adopción.
Pues ya está con nosotros y ahora lo que busca es una familia que la adopte. Y eso es lo que nosotros estamos, una adoptícola. Es muy sencillo, quien quiera adoptarla, adopta@elrefugio.org.
La protectora El Refugio es una organización sin ánimo de lucro que denuncia el maltrato y el abandono de animales.
Y rescatando perros y gatos y consiguiendo luego unas familias para ellos, son muchas cosas, cambiando la legislación, haciendo pues una labor que nos hace ser felices. Y el objetivo es a todos ellos encontrarles una familia.
No solo acogen perros, también gatos, para darles una segunda vida.
2:26, casi 27, hacemos un pequeño alto y nos ocupamos de la situación migratoria en España.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Continúan los reproches a Pedro Sánchez por no aprovechar su estancia en Lanzarote para reunirse con el presidente de Canarias y abordar la crisis migratoria que sufren las islas y marcharse la próxima semana a África para visitar los países de los que parten la mayoría de los cayucos que llegan al archipiélago. El Partido Popular acusa a Sánchez de no asumir su responsabilidad y ha presentado una proposición no de ley para el control de los flujos migratorios. Mientras, al PP le llueven las críticas por declaraciones como las que ha realizado en redes sociales el alcalde de Badalona, vinculando inmigración con delincuencia. Noelia Ontoria.
El Partido Popular pasa a la acción y presenta una propuesta para controlar la inmigración en la frontera, reforzando los medios de los agentes y de Frontex y aumentando los recursos de las oficinas de asilo y, en el origen, revisando los acuerdos con los países por donde salen los cayucos con proyectos de cooperación y, en general, buscan un desarrollo de la inmigración vinculada a la oferta de trabajo, algo que la vicesecretaria del PP, Ana Alós, cree que tendría que haber puesto ya en marcha el gobierno de Pedro Sánchez.
Lo que no es de recibo es que el Gobierno, ante un reto migratorio de país que es de su exclusiva competencia, lo único que pretenda es echar el muerto a las comunidades autónomas. La realidad es que no podemos actuar ni con el buenismo qué quiere plantear el gobierno, como que aquí puede venir todo el mundo, porque aquí tienen todas las oportunidades, porque no es cierto, ni tampoco el mensaje xenófobo que en muchas ocasiones escuchamos a Vox.
Alós justificaba hoy con estas palabras el último mensaje contra la inmigración ilegal del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, dando por sentado que 10 inmigrantes marroquíes que viajaban de Baleares a la península terminarían delinquiendo. Albiol, en Antena 3, arremetía contra quien le afeaba sus palabras, como la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz.
Esta señora es una señora happy flower, que está instalada en una dimensión que nada tiene que ver con los problemas reales.
El PP insiste en que hay que convocar una conferencia de presidentes para abordar la falta de capacidad en Canarias y en Ceuta para acoger menores migrantes no acompañados, y aseguran que si el gobierno dota con recursos esas acogidas, las comunidades del PP responderán.
El portavoz del Partido Socialista en el Congreso, Pachi López, arremete contra las propuestas del Partido Popular cuando una de sus ciudades autónomas, Ceuta, pide auxilio también por la falta de capacidad de acogida. Insisten en que deben apoyar la reforma de la ley de extranjería, y López ha cargado además contra las palabras del alcalde de Badalona.
Es de verdad desolador ver a dirigentes del Partido Popular hablar y relacionar a los niños que huyen, como digo, de la desesperanza, relacionarlos con la delincuencia. Es de una irresponsabilidad absoluta decir que estos niños vienen a nuestro país, vienen a Europa a robar, a matar, a violar.
Pero el caos migratorio en España tiene también otro escenario que se está convirtiendo en todo un dolor de cabeza para los abogados de guardia. El creciente flujo de solicitantes de asilo que se encuentran en el aeropuerto de Barajas está llevando al límite a los profesionales. Dicen que las condiciones de trabajo de esos letrados son indignas y la situación es dramática tanto para ellos como para los propios migrantes. Por eso el Colegio de la Abogacía de Madrid ha exigido ya al Ministerio del Interior que actúe de urgencia para garantizar una asistencia jurídica digna a estas personas, Julio Martínez.
En una carta que ha firmado el decano, don Eugenio Ribón, le expresa al ministro, a Fernando Grande Marlaska, la profunda preocupación por lo que consideran es una, comillas, experiencia caótica y desmoralizante para ambas partes, para los solicitantes de asilo y también, lógicamente, para los juristas. Es decir, que se ha convertido en lo contrario a lo que debería ser un proceso jurídico guiado por principios de dignidad y profesionalidad. ¿Y esto por qué? Pues hay motivos para entenderlo bien. Exponen tres desde el ilustre colegio. Primero, estamos hablando de personas migrantes, refugiados, no conocen el idioma de los abogados y viceversa. Problema, que no hay intérpretes cualificados y los letrados tienen que comunicarse con ellos con el teléfono. Para hacernos una idea, pues lo que les quieren decir o cuando tienen que escucharlos, se tienen que ir al traductor del móvil, de Google, y con paciencia pues tratan de comunicarse. Segundo, ¿dónde prestan esa asistencia jurídica? Pues donde pillen, porque no hay espacios adecuados con mesas, ordenadores y un equipamiento mínimo necesario. Tercero, a menudo se agotan los formularios requeridos para esta solicitud y la coordinación entre equipos, lo que ahora se llaman sinergias, pues no están funcionando. Y luego nos explica uno de los abogados que vive esta realidad a diario, la precariedad.
Pues la precariedad es, primero, lo que se nos paga a nosotros por guardias, que es una miseria. Después, la falta de medios que tenemos. Vamos a Barajas con nuestro propio coche, pagamos el aparcamiento. Como son guardias de muchas horas de tiempo, pues tienes que quedarte a comer muchas veces y te lo pagas de tu propio bolsillo.
En definitiva, caos para los abogados, drama para esas personas que están en tierra de nadie, básicamente. Peticiones concretas que hace el Colegio de Abogados de Madrid al Gobierno de España: más profesionales, más material para trabajar en esas oficinas de asilo y extranjería, espacios de trabajo dignos, más y mejor coordinación para evitar duplicar esfuerzos y perder el tiempo en casos que son, recordamos, de extrema urgencia.
Tenemos novedades sobre el hallazgo de tres personas fallecidas en la localidad barcelonesa de Rubí, todas con signos de violencia. Una de ellas es un hombre y las otras dos son su pareja y su expareja, por lo que los Mossos de Escuadra barajan la hipótesis de un posible doble crimen machista, que el hombre matase a las dos mujeres y después se quitase la vida. Seguimos hablando de violencia machista porque el ertzaina detenido el pasado sábado, acusado de intentar agredir a su esposa con un cuchillo en San Sebastián, cambió de sexo en el registro civil hace unos meses, según ha adelantado el Diario Vasco. Este hecho podría condicionar su proceso judicial al dificultar que el caso se tramitase como violencia de género. La Fiscalía ya está investigando un posible fraude de ley, Gabriel Aldea.
El agente de la Policía Vasca solicitó el pasado mes de noviembre su cambio de sexo en el registro civil y ahora legalmente consta como mujer. ¿Se le puede juzgar entonces por violencia machista? Lo explicaba en la ETV Marta Dolado, abogada especialista en violencia de género.
Tiene que pasar una serie de tiempos, ¿no? Que se calcula que son 4 meses. En esta ocasión, como la ley trans dice eso y él lo cumple, se le juzga o se la juzga como si fuera una mujer. No sería analizado como violencia machista, sería analizado como violencia doméstica.
¿Cuáles son las consecuencias entonces de no poder juzgar por violencia de género al ertzaina acusado de agredir a su esposa y de amenazar a sus dos hijas?
La pena sería menor y a la mujer, a su pareja, no se le aplicarían los beneficios que tiene la ley integral en todo tipo de cuestiones, en la pensión, en las pensiones, en la guardia y custodia compartida, en el derecho de visitas, en todo lo demás, en los derechos laborales.
El agresor no ha realizado ningún otro trámite relacionado con su cambio de sexo. Mantiene su nombre y su aspecto de varón. La Fiscalía investiga ahora si se trata de un posible fraude de ley. Ante este tipo de situaciones, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, aseguró el pasado mes de marzo que los técnicos ya lo estaban valorando para dar una respuesta dentro de la legalidad. Según los abogados de violencia de género, este no será el único caso.
Una cosa más, el Partido Socialista de Castilla y León ha anunciado hoy la apertura de un expediente de expulsión inmediata al ya ex procurador autonómico Juan Luis Cepa, que está siendo investigado por un delito de agresión sexual contra un menor.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Se avecinan cambios en la contratación de la luz y el gas. El Gobierno ha elaborado un reglamento que actualmente se encuentra en fase de tramitación para que las empresas no puedan hacer publicidad ni realizar contratos por teléfono, a no ser que los consumidores sean quienes lo pidan expresamente, que sean ellos quienes tomen la iniciativa. Todavía sobre cuestiones que afectan a la actividad económica, ganaderos de todo el país se han concentrado esta mañana en Madrid ante la sede de la Comisión Europea en España para pedir más apoyo frente a los ataques de lobos. Se quejan de que la alta protección de la que goza este animal no se traslade también a sus ganados y piden por ello que se revise la normativa. Alejandro Cabello.
Han registrado una carta dirigida a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, para exponer sus reclamaciones y propuestas para una mejor gestión y convivencia entre la ganadería y el lobo. Unión de Uniones reclama la derogación de la ampliación de protección del lobo aprobada en 2021 en nuestro país, así como la revisión del número de ejemplares por comunidad autónoma. Luis Cortés, coordinador estatal.
Como vemos, qué mentira los datos que están utilizando y como vemos que además las indemnizaciones que nos dan son muy inferiores a las que realmente se producen por los daños ocasionados, exigimos de manera inmediata que se actualicen los datos de la evolución del lobo en España por comunidad autónoma.
Juan García Moreno es un ganadero madrileño que ha perdido 200 ovejas por ataques de lobos. Se queja de que las ayudas que reciben son insuficientes.
En el campo te tiras 2 o 3 horas con un vehículo mío particular, mi gasoil y mi tiempo, a veces con mi familia, y resulta que eso no lo pagan. Te pagan el animal y te pagan ahora mismo, según cómo está el mercado, que no nos pagan ni el 60% de lo que valen los animales.
Los afectados proponen la creación de un registro unificado entre la Administración Central y las autonómicas y una auditoría para valorar la magnitud de la amenaza que sufre su actividad por el lobo en España.
Les contamos otras noticias de forma breve, comenzando por una que acabamos de conocer, y es que Pedro Sánchez se va a reunir el próximo viernes en La Palma con el presidente de Canarias, con Fernando Clavijo, para tratar la situación migratoria por la que atraviesa el archipiélago. Ha sido el propio Clavijo el que ha anunciado ese encuentro. Esto en un día en el que se cumplen 16 años del accidente de un avión de Spanair en Barajas.
Día de recuerdo a las víctimas del vuelo en el que murieron 154 personas y 18 resultaron heridas. La Asociación de Afectados ha convocado actos y ofrendas florales en Madrid y Gran Canaria en memoria de una de las tragedias aéreas más graves ocurridas en España. Pilar Vera, presidenta de la asociación.
Piensen que cada hora, de cada día, de cada segundo que ha transcurrido hasta hoy, nosotros no tenemos a nuestro ser querido en casa. La foto fija de su cara se quedó en aquel triste día. Los demás crecen, viven, pero ellos quedaron congelados en el tiempo. Este día tenía que llegar y con valentía, como siempre, hemos hecho y lo afrontamos.
Edmundo González insta a Nicolás Maduro a dar un paso al lado para facilitar la transición en Venezuela.
El líder de la Plataforma Unitaria Democrática se lo ha pedido en redes sociales y ha animado a los ciudadanos a mantenerse firmes a la espera de los resultados oficiales que aún no se han publicado.
Señor Nicolás Maduro, respete lo que decidimos todos los venezolanos. Estoy dispuesto al diálogo político para comenzar la definitiva transformación democrática de nuestra nación.
Joe Biden pasa el testigo a Kamala Harris.
El presidente estadounidense ha recibido una sonora ovación en su discurso ante la Convención Nacional Demócrata. Biden ha dedicado buena parte de su discurso a atacar a Trump y ha llamado a preservar la democracia.
I love the job, but I love my country more. I love my country more and we need to preserve our democracy.
Amo este trabajo, pero amo más a mi país, y debemos preservar la democracia, ha afirmado el presidente de los Estados Unidos.
Y el ejército de Israel ha encontrado los cadáveres de 6 rehenes de Hamás durante una operación.
El primer ministro hebreo Benjamin Netanyahu ha asegurado que su país seguirá haciendo todos los esfuerzos posibles para recuperar a los secuestrados el pasado 7 de octubre. Hamás ha criticado hoy la última propuesta de Estados Unidos para una tregua en Gaza porque no incluye un alto al fuego integral en la franja y la retirada del ejército israelí.
El embalse del Atazar regresa hoy a su cita estival con la música flotante, con un espectáculo de jazz, blues y swing sobre un barco anfibio. Bolo Swing es el nombre de la nueva propuesta de conciertos que organizan por octavo año la asociación asturiana La Chata y la francesa Le Piano du Lac, y que regresa por cuarta vez a las aguas de este embalse madrileño. Así lo dejamos. Se van a quedar ahora en compañía de Belén Almonacid y Buenos Días Pasado. Nosotros volvemos mañana a las 2. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.